En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 7 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos a la selección española viajando hacia Lisboa para medirse a Portugal en partido amistoso. El donostiarra Oyarzábal es baja al poseer anticuerpos positivos según el último PCR al que se sometió. En Barcelona ya tienen validadas las 16.521 firmas necesarias para que salga adelante la moción de censura a Bartomeu. El presidente debe decidir ahora si dimite o no lo hace. En el Real y el Atlético hay éxodo masivo de internacionales. Hasta 12 jugadores blancos están con sus selecciones, incluido Kroos, que acabará de recuperarse en Alemania. Otros 12 tiene el Atlético, repartidos por el mundo, incluido el recién llegado Lucas Torreira. Y el que nunca nos falla es Rafa Nadal, que ya está clasificado para las semifinales de Roland Garros por 13ª vez en su carrera. Ampliaremos todos estos asuntos, pero antes vamos con las noticias más importantes que os contaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Hola, del Toro.
Pendientes de los tribunales.
Esperando esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las multas, las restricciones a la movilidad en Madrid. Cuando se ratifiquen, se empezará a multar. Hasta entonces siguen los controles y de momento siguen siendo informativos, aunque hay quien no lo tiene nada claro.
De momento a mí no me han multado ni me he encontrado tampoco con un control que me diga nada.
Para venir a la universidad tengo que traer el carnet de estudiante para que me dejen pasar. No me han parado ninguna vez.
Sí, están multando y están paran coches y eso, pero vamos, tampoco es que haya excesivos, ¿eh?
Mientras sigue la guerra de datos sobre contagios en Madrid, el gobierno regional insiste en que la incidencia está en 598 casos por cada 100.000 habitantes, pero el ministro Salvador Illa defiende las cifras del gobierno.
El informe que hicimos público ayer con datos fechados en el día anterior, el lunes a las 12 de la noche, es de 710 casos por 100.000 habitantes en Madrid. Son datos proporcionados por la comunidad autónoma. Las otras cifras que han dado pues probablemente tienen fechas de corte o parámetros, pero el dato oficial es este.
Y tenemos una última hora que afecta al vicepresidente Pablo Iglesias.
Y que tiene que ver con los tribunales. La Audiencia Nacional pide al Supremo que investigue a Iglesias por el caso Dina. Conectamos con la audiencia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, el juez García Castellón, ante los indicios de delito, da el paso de enviarlo al Supremo porque es el tribunal competente para citar a Pablo Iglesias, dada su condición de aforado. Cree García Castellón que ha podido cometer delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Lo explica en una exposición razonada de 63 folios. El vicepresidente segundo del Gobierno pudo ser quien destruyó la tarjeta de su exasesora, Dina Busselham. Le atribuye revelación con agravante de género porque accedió a datos de carácter personal de ella. Sobre la denuncia falsa califica el juez de consciente y planificada la actuación falsaria desplegada por Iglesias con su personación como víctima, en este caso, de un hecho que sabía inexistente. Lo hizo pocas semanas antes de las elecciones generales, presentando el caso como algo orquestado por las cloacas policiales del Estado.
Os podéis imaginar que tenemos múltiples reacciones. Pablo Casado, por ejemplo, en Twitter hace nada ha pedido ya que Sánchez cese a Iglesias y el alcalde Almeida, en su labor como portavoz del Partido Popular, ha dicho que a Iglesias debe dimitir.
Nosotros no somos como ellos, no nos lanzamos en jauría a destruir las presunciones de inocencia como hace Pablo Iglesias con sus adversarios políticos. Por tanto, lo único que le digo a Pablo Iglesias es que se aplique el código ético de Podemos, que dé ejemplo de coherencia alguna vez y, por tanto, que le toca dimitir.
Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Luego ampliamos del Toro. Gracias.
1:04. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tenemos a la selección española de fútbol viajando hacia Lisboa para medirse esta noche a Portugal. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con qué última hora?
Amistoso contra el campeón de Europa, la selección está volando hasta ahora a Lisboa con 23 convocados al final, entre los que están Adama Traoré, Campaña y Unai Simón, que aún no han debutado, pero Sino Oyarzábal en el último test PCR ha salido que tiene anticuerpos positivos y la UEFA recomienda que no acuda al estadio. Kepa puede ser titular, enfrente Joao Félix y Cristiano Ronaldo compartirán ataque el delantero de la Real Sociedad, Oyarzábal, va a quedarse de momento concentrado en Madrid.
La última hora del Atlético la tiene José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ha dolido la marcha de Tomás, pero ahora no queda otra que centrarse en el que ha venido, en Lucas Torreira.
Así es, no le queda otra al Atlético de Madrid, ya digo, Pablo Simeone, a rey muerto, rey puesto. Sabida la marcha de Tomás y la llegada del uruguayo Torreira, el técnico colchonero se centrará en amoldar al juego rojiblanco las cualidades y aptitudes del charrúa ahora mismo concentrado con su selección. El Atlético ha entrenado esta mañana sin sus 12 internacionales y ha celebrado los 32 años de Diego Costa.
Además, la última hora del Real Madrid la tiene Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Zidane sigue perdiendo efectivos, incluido Toni Kroos, que se lesionó contra el Betis, pero se va con Alemania.
Sí, hoy de hecho pierde a otros 3 internacionales, se marcha Courtois, Toni Kroos, como tú dices, que está en pleno proceso de recuperación todavía de su lesión, liberado evidentemente del amistoso de esta noche entre Alemania y Turquía, pero su evolución es buena. La idea es que termine de recuperarse con su selección y que incluso pueda jugar el próximo martes frente a Suiza. Además, Ferland Mendy también ha sido convocado de última hora para sustituir a Leo Dubois, el lateral del Olympique Lyonnais, positivo por coronavirus.
Última hora del Getafe, Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Los azulones están presentando ahora mismo a sus dos últimos fichajes, Mollejo y Diaby.
José Bordalás ya tiene a esos dos extremos que pedía con insistencia desde el inicio de la temporada. Ambos llegan en calidad de cedidos. Víctor Mollejo, canterano del Atlético de Madrid de 19 años, con buen trato de balón y forma física, gran disputador de balones aéreos, que puede resultar fundamental para este Getafe que exprime al máximo las jugadas a balón parado. Y Abdoulaye Diaby, maliense de 29 años, procedente del Sporting de Portugal, que el año pasado jugó en el Besiktas y que puede jugar por ambas bandas. Se puede presumir casi como un recambio de Neom. En este partido de la UNA escucharemos las primeras impresiones de ambos jugadores en el día de su presentación como azulones.
Además, ya sabéis, en Barcelona habrá moción de censura contra Bertomeu, salvo que el presidente y su junta opten por dimitir. Os contaremos una historia preocupante. Armenia y Azerbaiyán han vuelto a entrar en guerra a costa del territorio de Nagorno-Karabaj. En un país y en otro hay españoles ganándose la vida jugando o entrenando en fútbol. Y en París, Rafa Nadal se clasificó para semifinales tras derrotar al italiano Sinner en un partido que comenzó a las 11 menos 20 de la noche y acabó cerca de la 1:30 de la madrugada. Nadal no estaba contento ni con el horario ni con el frío, pero dijo sentirse bien ante lo que viene.
Hoy ha sido una buena victoria contra un rival difícil que venía jugando muy bien y aparte se ha conseguido en 3 sets, o sea que noticia positiva. Esto quiere decir que más o menos estoy en un camino adecuado. Necesito mejorar algunas cosas. El final del partido me marca el camino de lo que tiene que ser mi juego para tener opciones de seguir adelante en este torneo. Sé que juego contra un rival muy, muy difícil en semifinales y sé que tengo que dar lo mejor de mí. Tengo que jugar con una gran determinación, agresividad, intentar hacer evidentemente algunas cosas distintas de lo que hice en Roma, ¿no?
Su rival será el argentino Schwartzman y en la NBA los Lakers derrotaron a Miami por 102-96 y se ponen 3-1 en la final a un solo triunfo de ganar el anillo. LeBron James y Anthony Davis fueron las estrellas de los angelinos. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro crack del sonido. 1:08. En un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid. En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1:00 a.m, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y diez minutos de la tarde, arrancamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid con la selección española. Hoy se disputan hasta 16 partidos amistosos a lo largo de todo el continente europeo. Es el prólogo de los dos encuentros oficiales que tanto España como el resto de equipos de nuestro continente van a jugar el sábado y el martes. Este sábado España juega frente a Suiza en Valdebebas, el martes siguiente en Kiev contra Ucrania. Pero antes viene lo de hoy en Lisboa y la selección española, Rodrigo, está volando en este momento hacia la capital portuguesa.
Sí, ha salido con cierto retraso y todavía no ha tomado tierra en Lisboa, en ese avión donde al final hay alguna ausencia que no se esperaba, lo decíamos al principio, la de Oyarzábal por culpa de ese último test PCR en el que ha salido anticuerpos positivos. Y hay que decir que según la legislación española, Oyarzábal podría tomar partido en el encuentro de esta misma noche, pero la UEFA recomienda que no acuda al estadio. Lo que tiene Oyarzábal son anticuerpos IgG positivos, por lo tanto no hay riesgo de contagio, él va a poder seguir ejercitando en Madrid y es más, cuando vuelva a la selección, a no ser que otro resultado PCR dé un resultado no acorde con lo que se espera, Oyarzábal es muy probable que pueda estar en los dos partidos oficiales de la Liga de las Naciones. Pero en cualquier caso, esa es la noticia de última hora, contratiempo para Luis Enrique, que quiere aprovechar este partido amistoso también para ver algunas cosas y que no va a poder hacerlo con Oyarzábal en el campo.
Es el tercer caso ya que se da en el equipo español por unas cosas o por otras. Thiago Alcántara positivo, no pudo estar en la convocatoria. Fabián Ruiz quedó confinado en Nápoles, aunque él no tiene COVID, pero está confinado porque sí había casos en su equipo, y ahora el caso de Oyarzábal, al que sí esperamos que esté para el próximo partido si todo se normaliza después de los próximos test. Todos en un derbi ibérico, no nos vemos las caras desde el pasado Mundial de Rusia, 3-3 con aquellos tres goles de Cristiano y dos de Diego Costa, por cierto.
Es verdad que España no tiene malos números contra Portugal, pero no es menos cierto que nos está costando mucho ganarla, y sobre todo en tierras lusas. Desde 1934 no ha ganado España, imagínate, creo que pocos oyentes se acuerdan de ese partido. Desde entonces, 5 empates y 4 derrotas. Y España es verdad que desde 2016, por ejemplo, es la selección quizá con mejores números del mundo, pero en ese tránsito Portugal ha ganado una Euro y una Liga de las Naciones y nosotros absolutamente nada.
Puede ser un día propicio para probaturas en el equipo nacional, puesto que es un amistoso, incluyendo incluso tal vez la portería.
Sí, en esa lista de convocados que está llegando o en esos convocados que ahora están llegando a Portugal, hay 3 futbolistas que aún no han debutado. José Campaña, lógicamente, porque es su primera lista, y luego Adama Traoré, a la tercera puede ir la vencida, como venimos contando, e incluso Unai Simón, que es el portero que tampoco ha utilizado nunca Luis Enrique, aunque está claro que de momento no parece que vaya a ser él el que vaya a jugar. Podría ser Kepa, esa podría ser la gran novedad. Ya dijo ayer Luis Enrique que quiere comprobar de qué pasta está hecho el portero del Chelsea después de un arranque malo en el equipo londinense, y a lo mejor esa podría ser la mayor novedad del 11 español en el José Albalade.
En el último partido contra Ucrania, gran partido de España, 4-0 en Valdebebas, jugó Gerard Moreno a satisfacción de Luis Enrique, pero está claro que no acabamos de tener un delantero centro fijo.
Sí, no le ha costado nada a Luis Enrique decir que para él España tiene el mejor centro del campo del mundo, ayer lo volvió a repetir, insiste en esa idea, pero vuelve en el entorno el debate sobre el falso 9 ante la ausencia de un delantero goleador, un ariete, un 9 nato que todos podamos tener en mente. Lógicamente a Luis Enrique le toca buscar variantes, él está contento con sus delanteros, sobre todo Gerard Moreno, pero esa idea también le está rondando la cabeza y por eso también ha dicho esto en las horas previas al partido.
Querríamos tener al mejor Luis Suárez o al mejor Harry Kane o a Marco Van Basten, me encantaría. No creo que haya ningún seleccionador que te dijera, no, yo no lo quiero. Lo que intentamos buscar es generar muchas ocasiones de gol y que el gol no se centre solo en una única figura. Ya os adelanto, la rotación de los jugadores de arriba será continua. Estoy encantado de tener tantas posibilidades, tanta variabilidad, tantos recursos para generar al rival problemas. Generaremos ocasiones de gol seguro, luego ya veremos si las materializaremos. Pero hasta ahora los números de la selección de ataque son, creo, bastante, bastante buenos, diría muy buenos.
Y enfrente una Portugal que la verdad da un poquito de miedo por la potencia ofensiva que tiene arriba. En los dos últimos partidos que jugó, partidos oficiales, le metió 4-1 a Croacia con un gol de Joao Félix y ganó 0-2 en Suecia con dos golazos de Cristiano, que ya suma 101 goles con el equipo portugués.
Y suma 100 victorias, ¿no? Si gana esta noche sumaría 100 victorias con la selección, que es una cifra a la que solo han llegado Sergio Ramos, Iker Casillas o Xavi Hernández. Cristiano también tiene una cifra de goles que le acerca al récord histórico del iraní Ali Daews. Solo está 9 tantos de ese registro. Pero claro, es que no solo es Cristiano. Están João Félix, está Bruno Fernández, está Bernardo Silva. Está atrás Pepe, que sigue camino de los 40, ahora haciendo pareja con Rubén Díaz, flamante fichaje del City de Guardiola. En fin, un equipazo está Portugal, que, entre otras cosas, está más arriba que España en el ranking de la FIFA.
Nos escucha ya Rodrigo Marcial, compañero de la revista Líbero, entre otros medios, analista de fútbol internacional, que estará esta noche en la transmisión del partido aquí en la sintonía de Onda Madrid con la narración de Carlos Rodríguez. Comentarán el partido Paco Gémez y Víctor Sánchez del Amo junto a Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Partido muy interesante el de esta noche, a pesar de ser amistoso, contra una Portugal que realmente tiene una potencia ofensiva como pocos equipos, ¿eh?
Sí, 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 yo diría que está entre las mejores del mundo y no cabe duda que está en su edad de oro, ¿no? En su momento más importante de la historia, no solo por ganar aquella competición en 2016, sino también porque tiene una lista y un elenco de futbolistas que no lo habíamos visto nunca en esta Portugal. Nos cansamos muchas veces de decir siempre que Cristiano no estaba bien acompañado. Bueno, pues ahora está todo ahí, ¿no? Está gran parte del potencial, como habéis citado, de Portugal, pero también tiene potencial en cada línea. Yo creo que estamos hablando de una de las selecciones con mayores recursos, seguramente la que más, con Francia o con Inglaterra, y es una generación que viene a pelearlo todo, con lo cual yo creo que el trabajo está siendo muy bueno, es mucho más ofensiva, no solo por los nombres, sino por el estilo. Yo creo que ha adecuado Fernando Santos un equipo justo hecho para lo que tiene y creo que, bueno, pues estamos ante una referencia, sin duda.
Oye, ¿qué rol, qué papel está teniendo João Félix, a pesar de su juventud, en el equipo de Fernando Santos en Portugal?
Bueno, pues está en las dudas que tiene su técnico, ¿no? Sobre todo el 4-2-3-1 y 4-3-3. Obviamente un rol en el que Portugal, cuando está Cristiano, pues necesita que João Félix sea ese segundo punta, que es donde yo creo que se desenvuelve mejor y todos pensamos lo mismo también con Luis Suárez, es decir, un rol muy importante con Bernardo Silva, y atrás tiene a Bruno Fernández, que es el jugador del Manchester United, que también es una de las grandes joyas de esta selección, que tiene que jugar un poquito más atrás. Bueno, tiene el rol de no sentir tampoco la presión de un jugador de su calidad, porque al final está acompañado en esa zona de jugadores de gran nivel, pero sobre todo tirado hacia un costado en el enganche y donde a él más le gusta, ¿no? En esa zona donde llega con muchísima facilidad y donde creció también muy bien en Portugal, ¿no?
Y luego está el Débora Records, el que tú comentabas, Cristiano Ronaldo, que viene de marcar dos golazos espectaculares frente a Suecia allí en Estocolmo, lleva 101, está a 8 de Ali Daei, y que obviamente en Portugal es la bandera, el símbolo, el anagrama, en fin, el futbolista referencial.
Sí, 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 no, sin duda. Yo creo que eso ya es indiscutible, superando la figura de Eusebio en su día. Y yo creo que encontrándose a su edad ante la última oportunidad, o penúltima, porque no sabemos hasta dónde puede llegar Cristiano, pero de volver a levantar un título, aunque no jugó aquella final, pero bueno, ya lo tiene. Y bueno, nadie esperaba que iba a conseguir este relevo generacional Cristiano y que él va a estar de la partida. Con lo cual yo creo que esa transición entre los viejos y los jóvenes, pues los veteranos, mejor dicho, porque Pepe también está de central, pues le va a dar mucho. Además tienen a Rubén Díaz, que le ha fichado Guardiola al lado de Pepe, es decir, que tiene una mezcla entre los jugadores, ¿no? Alguno sobrevive de la época de Cristiano en los inicios y también ya de la nueva hornada. Yo creo que es la mezcla perfecta de esta Portugal.
Pues te escuchamos esta noche aquí en Onda Madrid en la transmisión del partido. Comienza a las 9:45, Portugal-España. Rodrigo, gracias, un abrazo, buen debut, ¿eh?
Gracias, a vosotros.
¿Qué más, Rodrigo?
Bueno, el partido en el José Albalade, allí nos echaron de la Euro de 2004 con un gol de Nuno Gómez, con esa autorización de la que venimos hablando, es la otra gran novedad del partido, para que haya 2.500 aficionados en el campo, pita un italiano, Paolo Valeri, y luego ya los partidos oficiales de la Liga de las Naciones contra Suiza y contra Ucrania. Hoy hay una noticia en el combinado de Shevchenko que no deja de ser curiosa, va a jugar esta noche también un amistoso contra Francia y va a jugar también contra la COVID, porque después de los últimos positivos va a tener que jugar en París con el cuarto portero, y Shevchenko ha inscrito como jugador a uno de sus asistentes, que es Shobchovsky, un futbolista que nos suena a todos, porque fue el portero del Dinamo de Kiev y que ahora tiene 46 años, que se retiró hace 4 temporadas y que ha sido incluido a última hora en esa lista para el partido.
Si se lesiona el titular, ¿qué hacemos?
Pues Shobchovsky a jugar, no hay más.
46 años, deja joven a Cifuentes, el del Cádiz, que acaba de retirarse y pasarse a los despachos. ¿Algo más?
Nada más.
Pues seguimos, vamos con el Atlético de Madrid, pero recordad, esta noche, Portugal-España, aquí en la sintonía de Onda Madrid en directo. Se marchó Tomás, que ayer se despidió de sus compañeros, del cuerpo técnico, dijo adiós ya al equipo rojiblanco después de un largo periplo en el Atlético de Madrid. Y hay que fijarse en Lucas Torreira, que es lo que toca ahora, el que ha llegado, un chico de 24 años, uruguayo, buen verbo, por cierto, le escuchamos ayer en sus primeras declaraciones como jugador del conjunto rojiblanco, está en Uruguay para jugar con su selección, porque es uno habitual en el equipo de Oscar Washington Tavares, y anoche en el enfoque, Madrid al tanto, estuvo su padre, Ricardo Torreira, Bonilla.
Sí, fue una charla deliciosa en Madrid al tanto, con un presidente de un equipo modesto uruguayo, un narrador, relator, que dicen por allí, de partidos de fútbol y padre del último fichaje del Atlético de Madrid. Es Ricardo Torreira. Estuvo unos minutos con su hijo antes de la concentración de la selección uruguaya y posteriormente charló con José Luis Poblador y Carlos Sánchez Blas para Onda Madrid. Respondió a la pregunta sobre el técnico argentino Diego Pablo Simeone y lo que aprenderá su hijo de él.
Y obviamente, nosotros con Argentina tenemos una tremenda hermandad. Somos nuestro país, se cuenta la historia que era parte de era una provincia de Argentina en su momento. Después, bueno, a los años se independizaron y Uruguay quedó como Uruguay, Argentina como Argentina, y somos hermanos casi de sangre. Tenemos la misma costumbre en todo, en el fútbol, en la comida, en el termo, en el mate, en compartir playas, en compartir cosas. Tenemos fronteras, pasamos de un lado para el otro sin ningún inconveniente. Lo mismo que ellos que se vienen a veranear a nuestro país. Tenemos casi todo lo mismo, y el Cholo es un gran referente acá en Sudamérica.
Va a tener la fortuna. Sí, te iba a decir que va a tener la fortuna de compartir vestuario con Josema Jiménez, que lo conoce de la selección celeste. Y luego hay mucha gente que te está escuchando ahora del Atlético que a lo mejor está desilusionada porque se ha ido Tomás, un futbolista muy importante para ellos. ¿Qué le dirías de Lucas? ¿Qué puede aportar Lucas a un equipo guerrero, a un equipo grande como el Club Atlético de Madrid?
Y sí, me he informado en las últimas horas de la partida de este chico. La mejor de la suerte para él, obviamente, porque el deporte tiene eso. Detrás de todo eso hay una familia, detrás de todo eso también habrá mucho sentimiento. Probablemente ese chico también se tiene que abrir con mucho sentimiento, pero bueno, los pasos de los deportistas hay que darlos medio agigantados porque es corta la carrera también. Entonces es entendible también y probablemente puede haber dejado una huella muy alta. Pero lo que le puedo decir es que Luca va con ese corazón charrúa. Nosotros somos charrúa, sangre charrúa tenemos. Que eran los indígenas que vivían aquí en nuestro país, por eso nos dicen los charrúas nosotros, ¿no? Que eran muy guerreros. Luca es muy guerrero. Luca no le gusta perder a nada. Luca le gusta ganar, tiene un temple importante. Le gusta dominar el balón, tiene capacidad para hacerlo. Yo creo que le va a aportar muchas cosas. Ojalá sepan esperarlo. Yo sé que es todo muy rápido, pero sepan esperarlo y sepan alentarlo, porque Lucas va a dejar el corazón a la cancha. En el equipo que ha estado, pueden hacer un poco la carrera de Lucas y van a saber que Lucas, en cada lugar que se fue con la frente alta, ¿no?
Sangre charrúa, dice que es un luchador y parece que va a cuadrar bien con el carácter del Cholo Simeone. Veremos a ver si la sombra de Tomás es alargada o no lo es, Bonilla.
Sí, habrá que esperar, ya lo hemos comentado. Evidentemente yo creo que Tomás era uno de los hombres importantes de Diego Pablo Simeone en las últimas temporadas. Se ha marchado Tomás, ahora tiene que intentar cuanto antes poner en el campo a Torreira, y para que despliegue las cualidades y las aptitudes que tiene dentro de un rectángulo de juego.
Hay una especie de luto en buena parte de la hinchada por la marcha de Tomás y las circunstancias en que se ha ido el último día, casi sin la posibilidad de moverse. Ya os contamos ayer que el Atlético de Madrid no tiene intención de fichar a nadie. Otra cosa, como comentaba Bonilla en la redacción, es que mañana por decir algo, vengan un par de resultados mal dados Bonilla y al final haya que moverse. Pero la intención inicial es que Torreira viene a sustituir a Tomás y que no van a fichar a nadie más.
Es decir, los próximos partidos del Atlético de Madrid es en Vigo ante el Celta y luego en Liga de Campeones ante el Bayern Múnich. No sé, si hay unas tremendas derrotas en estos dos encuentros, pues a lo mejor Simeone se planta en el despacho de Miguel Ángel Gilmarín y dice que le fichen a alguien, pero a día de hoy, a estas horas, una de la tarde y 25 minutos ya, el Atlético de Madrid no tiene pensado ir al mercado.
Sabemos cómo es el fútbol, hoy se acuerdan de ti, pasado mañana nadie se acuerda de ti, sobre todo si a Torreira le va bien en el césped y carácter sí tiene, eso es indudable, Rodrigo.
Hombre, yo lo que creo es que el Atleti, entre otras muchas cosas, es ese club que cada verano ficha algún centrocampista y en el que siempre acaban jugando Coque y Saúl. Vamos a ver este año. Yo creo que sería una buena noticia que Torreira tuviera muchos minutos. Sinceramente creo que Saúl y Coque necesitan muchos descansos muchas veces y a veces actuar en otras demarcaciones, pero acaban jugando siempre ahí, casi todos los partidos. Yo creo que cuanto más veamos a Torreira jugar, será mejor para el Atlético de Madrid.
El uruguayo jefe, Godín, que acaba de marcharse del Inter, se ha ido al Cagliari, ha hablado en las últimas horas, allí en la concentración de Uruguay, sobre Lucas Torreira y sobre Luis Suárez. Bonilla.
Sí, nada más aterrizar en el país uruguayo para ir de concentración con la escuadra charrúa. Evidentemente los medios de comunicación fueron a hablar con Diego Godín y, como no, una de las preguntas era ese cambio de club de Luis Suárez y de Lucas Torreira. Hablaba así de ambos y de lo que le pueden dar al Atlético de Madrid Diego Godín.
Y le puede dar muchísimo, mucho. Personalidad, con Luis Gol, generar ocasiones de gol que el Atlético de Madrid el año pasado fue lo que le faltó por ahí goles después que se fue Antoine, y con Lucas, obviamente, dinámica, marca, obviamente cobertura de mitad de campo que al Cholo le gusta, así que no es casualidad que estén ahí ellos dos.
La opinión de Godín, un jugador tremendamente recordado por la afición del Atlético de Madrid por lo mucho que dio en sus años en el equipo rojiblanco. ¿Qué más, Bonilla?
Pues un par de apuntes más. Ha habido entrenamiento del Atlético de Madrid esta mañana sin los 12 internacionales. Que hoy cumple 32 años Diego Costa, que está jugando casi con total seguridad su última temporada con vistiendo los colores rojiblancos del Atlético de Madrid, y que ayer se hizo oficial la ampliación de contrato de Miguel San Román, el chaval que estuvo cedido por el Atlético de Madrid al Elche la pasada temporada, que ha vuelto al club rojiblanco, que jugará en el filial y que va a ser el tercer guardameta del primer equipo.
La última hora del Atlético de Madrid, con 12 futbolistas repartidos por el mundo. Vamos con el Real Madrid. Una y 27 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid con la última hora del deporte, como cada día de lunes a viernes entre la una y las dos de la tarde. 12 futbolistas también tiene el Real Madrid por ahí. Los últimos tres se le marchan hoy mismo, Carlos.
Eso es, sí, se le marcha Courtois, que bueno, esto estaba todo previsto. Ayer hizo la primera sesión de entrenamiento de la semana con el resto de la plantilla, de los que todavía estaban en Valdebebas, pero se marchaba ya hoy para afrontar el amistoso de mañana, el primero que tiene Bélgica, de los tres que tiene en estos próximos días. Y los que también se van es Toni Kroos y Mendy. Lo de Mendy ha sido una llamada de última hora por esa baja también de última hora en la selección francesa. Positivo Leo Dubois, el lateral derecho del Olympique Lyonnais, y Deschamps ha decidido llamar al lateral izquierdo del Real Madrid para sustituirle. Y luego lo de Toni Kroos, que a todos nos llamamos un poco la atención por aquello de que está de baja desde el partido contra el Betis. Se retiraba en el descanso, lesionado con ese problema muscular. Ayer incluso le veíamos trabajar en las instalaciones de Valdebebas al mando de Zinedine Zidane, pero nos comentan que, bueno, que la recuperación va por buen camino y que la idea es, de hecho se ha ido con la selección alemana, que termine, que finalice la recuperación totalmente con su selección y que a partir de ahí incluso pueda jugar el martes, partido oficial Liga de Naciones contra Suiza. Por supuesto, se pierde, está liberado del amistoso de esta noche Alemania-Turquía y luego del primero de Liga de Naciones que afronta Alemania, los dos seguidos, que es el sábado en Ucrania, precisamente en el Estadio Olímpico de Kiev. Ese tampoco lo jugaría, pero la idea es que, como la recuperación va bien, incluso le viene bien también a Toni Kroos poder disputar ya minutos en ese partido de la semana que viene, martes, frente a Suiza.
Ha contado ya Rodrigo la plaga de posibilidades positivos que hay en Ucrania, incluidos los jugadores del Shakhtar que están confinados y que, recordemos, juegan contra el Real Madrid el próximo día 20. Y Lunin, el portero suplente del Real Madrid, está pendiente de un segundo test para ratificar o no el positivo, ¿no?
Correcto, sí, ayer por la tarde se le realizó ese último test, la última prueba. Si vuelve a dar positivo, lógicamente confirmará el positivo y deberá de estar 2 semanas en cuarentena. Si da negativo, pues evidentemente se tratará de un error formal del primer test y se podrá incorporar incluso a la selección para que ya pudiera jugar, pues probablemente el martes de la semana que viene, precisamente contra España.
El último partido nos dejó 2 nombres propios por encima de los demás: Courtois con sus paradas salvadoras y Vinicius con su buena primera parte, su gran gol. Vinicius estuvo ayer con los compañeros de Real Madrid Televisión.
Eso es, hablando un poco de la situación que vive ahora mismo en el Real Madrid, yo creo que todos tenemos claro que es un jugador distinto y seguramente ahora mismo determinante, porque ofrece cosas que ningún otro puede ofrecer en este Real Madrid. Él habla de la evolución que va siguiendo, de lo que continúa aprendiendo, lógicamente con 20 años todavía le queda mucho por aprender, y que él es todo oídos, todo ojos, y cualquier impulso que le viene desde el vestuario del Real Madrid lo aprovecha para seguir aprendiendo y evolucionando.
Sigo aprendiendo, evolucionando para ayudar a Madrid. Ahora soy otro jugador, que las personas de Madrid siempre me ayudan, me pone las cosas muy claras para que yo pueda ayudar ahora y en futuro también. Trabajo muchas horas, no solo en club, en casa también. En casa trabajo, en casa hago la alimentación correcta, duermo bien, hago todo bien, descanso bien para poder estar en mi mejor versión para ayudar al equipo. Entonces yo aprovecho mucho todos los momentos con todos los jugadores y escucho mucho también, que ellos siempre me ayudan. Y sabe que yo escucho y aprendo mucho con ellos.
Habla también de su atrevimiento, el atrevimiento con el que juega, el que todo el mundo le pide, le solicita, los aficionados del Real Madrid, la prensa, es parte absolutamente indispensable de su juego, de sus características, y él tiene claro que efectivamente él se seguirá atreviendo.
Sí, sí, yo no tengo miedo de perder el balón y voy a seguir siempre así, adelante, para que las personas cada vez más creen en mí para ayudar al equipo, que este atrevimiento mío ayuda mucho al equipo cuando estamos perdiendo o empatando.
Y la última reflexión que rescatamos de Vinicius es su relación especial con Karim Benzema, uno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid, jugador ya veterano, experto, y que para Vinicius ha sido tremendamente importante en su adaptación.
Karim es un ídolo, es un honor jugar con Karim. Es una persona que me ayuda desde mi llegada, no me conocía y ya me ayudaba, y ahora cada vez más. Karim es uno de los mejores jugadores que ya he jugado en mi vida y creo que puede me ayudar mucho.
Vinicius, que lógicamente quiere progresar, está progresando, es un jugador, Rodrigo, mucho más completo del que vimos hace 3 temporadas cuando vino siendo un chavalín, ¿eh?
Creo que el Real Madrid ficha a un futbolista tan joven que no podía esperar que de entrada pudiera responder a lo que se le exige a un delantero goleador, que lo haga todo bien, ¿no? A veces perdemos de vista la edad que marca el DNI de los futbolistas, y Vinicius es un caso paradigmático. Yo creo que está en ese proceso, ¿no?, de terminar de formarse, de hacerse, y ahora sí, ya está en condiciones de dar un paso adelante a pesar todavía de la juventud que tiene.
¿Qué más, Carlos?
Bueno, pues recordemos que con estos 3 últimos que abandonan hoy la disciplina del Real Madrid, Zidane definitivamente, ahora sí, ya ha hecho el cómputo general global, pierde a 12 futbolistas. Ramos está con España, Varane y Mendy con Francia, Courtois con Bélgica, Kroos con Alemania, Modric con Croacia, Jovic con Serbia, Lunin Ucrania, Odegaard con Noruega, y luego están los sudamericanos, Casemiro, Rodrigo con Brasil y Valverde con Uruguay. Llama la atención que ahora mismo pues sea Rodrigo, ¿no?, el que esté con Brasil y no Vinicius, pero de momento para Tite es más interesante contar con el otro brasileño del Real Madrid. Mañana nueva sesión con los poquitos que restan aquí en Valdebebas.
Vamos con el Getafe. 1 y 34, estamos en el partido de la una. No ha comenzado todavía, creo, a hablar Víctor Mollejo y tampoco Diaby, los dos nuevos jugadores del Getafe, aunque sí ha comenzado la presentación. Creo que estaba en el uso de la palabra el director deportivo. Aquí está Esther Juaranz. Esther, supongo que Bordalás no va a acabar de estar contento de cómo ha acabado el mercado, pero ¿qué ha dicho el director deportivo acerca de cómo ha terminado el periodo de fichajes para el Getafe?
Bueno, pues se ha hablado mucho de eso, ¿no? De las discrepancias entre entrenador y presidente. Uno, que la plantilla estaba perfecta. El otro, que todavía necesitaba refuerzos. Y el director deportivo, bueno, pues ha querido poner un poquito de tregua ahí. Ha dicho que cree que se compensa todo muy bien y que todavía quedan 2 meses para el siguiente mercado. Es decir, que en caso de que necesitaran, el Getafe podría fichar en ese mercado invernal. Es evidente que deja la puerta abierta sin meterse en más follones, pero evidentemente ha dicho que ha sido muy complicado este fichaje, estos fichajes, que ha sido un mercado invernal atípico y muy, muy difícil para el Getafe, con palabras. Sobre las posibles salidas, la de Chichizola y la de Portillo, que no cuentan para el entrenador, le han preguntado claramente a Ángel Martín por qué no han salido si el entrenador no cuenta con ellos. Bueno, pues es claro, no han encontrado salida para ellos, pero no duda en la profesionalidad de ambos, que van a jugar como si fueran a ser titulares, y no cierra, como digo, la posible salida de ambos en ese mercado invernal.
Recordemos que en el caso de Chichizola, según desveló el propio Bordalás, fue el portero el que pidió salir esta temporada porque había tenido muy pocos minutos la campaña anterior. Llega Víctor Mollejo, que es un producto de la cantera del Atlético de Madrid, que puede aportarle al Getafe energía en las bandas. Es un futbolista que puede jugar en cualquiera de las dos bandas. Le conoce muy bien Fran Garrido, entrenador, analista, comentarista, aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le conoces de jovencito. ¿Qué tipo de jugador, para la afición del Getafe que no lo conozca, se van a encontrar en Víctor Mollejo?
Pues mira, sobre todo va a ser un jugador versátil, que yo creo que en el fútbol de hoy es lo que más se está imponiendo. Yo creo que se van pasando un poco de esos jugadores tan especialistas de un puesto, y hay futbolistas que cada vez en mayor medida se van adaptando a más posiciones, y es el caso de Víctor. Al final es un chico que lo primero que el Getafe y sus aficionados deben saber, lógicamente, es que va a darlo todo, porque es un chico súper comprometido siempre con la camiseta que se pone, de intensidad, de garra, yo creo que de perfil de Bordalás totalmente, que además, como tú has dicho antes, pues se adapta a jugar tanto por un lado como por otro, incluso también puede jugar por dentro, pues cerca del área, porque ya desde Alevines en Atlético de Madrid así lo hizo, y con grandes temporadas y números extraordinarios en cuanto al gol, y entonces pues le puede dar bastantes soluciones a Bordalás.
Tú decías ahora mismo que es un futbolista del perfil de Bordalás, porque según me contabas, insisto que tú le conoces bien, es un futbolista con mucho carácter, ¿no? Y eso cuadra muy bien con este Getafe.
Sí, chico de mucho carácter. Nosotros ya en la selección de Madrid, cuando él ya vino desde pequeñito, y cuando estaba en la sub-16, los 2 años míos, yo coincidí con la sub-18, ya le subimos a entrenar con nosotros, porque al final es un chico pues de compromiso máximo, ganador, de los que al final no damos por perdido. Yo creo que eso al final en el Coliseum gusta mucho, y además es que le hace falta al Getafe, ¿no? Jugadores que sean verticales, que entiendan ese juego de velocidad, de transiciones que Bordalás pues tanto le gusta y tan buen resultado le está dando, y creo que es una pieza que para eso le encaja perfectamente al Getafe.
Oye, te quiero preguntar, aunque no tenga nada que ver con el Getafe, pero hablo contigo, valoro tu opinión. ¿Qué piensas de la marcha de Tomás? ¿Si le va a echar mucho de menos el Cholo Simeone, o si Torreira va a tapar bien ese hueco? ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo creo que Torreira al final es un futbolista que a nivel táctico te va a dar un equilibrio que es lo que mayormente hacía Tomás. Es verdad que la evolución de Tomás en las 2 últimas temporadas ha sido muy grande, porque sí que es cierto que siempre se sacaba que era un jugador muy posicional, que a nivel táctico te daba un orden bastante importante, que es lo que al Cholo le gustaba, pero sin embargo se demandaba quizás que técnicamente pues era un jugador que le faltaba ese último pase. Yo creo que eso en las 2 últimas temporadas lo había mejorado mucho, con muchos pases interiores. Es verdad que al final el que arriesga en esas posiciones pues falla, y Tomás pues quizás también le quedaba más recorrido por ahí. Pero también Torreira al final te va a dar ese punto táctico que te daba Tomás. Técnicamente es un jugador que anda bastante bien. Yo creo que debería de suplir bien ese cambio de cromo, digamos, pero yo creo que a Tomás también, en cierto modo, se le va a echar mucho de menos por esa ocupación que tenía del campo, y sobre todo sabiendo que siempre juega con 2 mediocentros puros, aunque meta por las bandas a Koke o a Saúl, pero se hace necesario esa figura, ¿no? Vamos a ver si Torreira al final es capaz también de equilibrar también ese aspecto de fases, de transiciones que tiene el Cholo, porque tiene muchos momentos de transición, y ahora con los nuevos jugadores más todavía, porque va a tener que ir un poco más al ataque y va a echar más de menos esa función. Entonces yo creo que ahí Torreira pues tiene que ceñirse a poder hacer lo que también hacía Tomás.
Palabra de entrenador, Fran Garrido, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un placer, un abrazo para vosotros.
Que ha dicho en sus primeras palabras, por cierto, Diaby, este futbolista desconocido para nosotros que ha llegado al Getafe, Esther.
Bueno, lo primero que ha dicho ha sido Getafe, que es lo único que ha conseguido decir en español, lo demás ha sido con un traductor. Está muy contento de llegar a la Liga Española, considera que está entre las mejores del mundo, ha estado en la Liga Portuguesa, en la Liga Turca, en la Liga Francesa. Bueno, pues para él la Española está entre las mejores del mundo, para él es un paso adelante, es un jugador que no conocemos mucho aquí. El año pasado marcó 34, jugó 34 partidos, marcó 5 goles con el Besiktas, juega en ambas bandas y llega cedido con 29 años, es de Mali.
Así está la última hora del Getafe. Si nos da tiempo, escucharemos a Mollejo antes de acabar este programa. Y ahora vamos con una historia muy seria y preocupante. Seguimos en el partido de la una, vamos ahora con un asunto muy serio. Está pasando inadvertido, pero en Europa hay en este momento una guerra entre Azerbaiyán, apoyada por Turquía, y Armenia, por el dominio de la región montañosa de Nagorno-Karabaj. Y en ambos países hay españoles, jugadores o entrenadores que fueron allí a ganarse la vida, Rodrigo.
El fútbol y la guerra no es nada nuevo, pero ahora está pasando a las puertas de Europa, más concretamente en el Cáucaso, en esa región de Nagorno-Karabaj que se disputan Armenia y Azerbaiyán. La región se sitúa en territorio azerí, pero en los 90, después de la desintegración soviética, los separatistas armenios declararon una república independiente armenia. Desde entonces van más de 20.000 muertos y más de 1 millón de desplazados, y los combates se han reproducido en el último mes. El capitán, por ejemplo, de la selección armenia de 28 años, estaba en Grecia para fichar por el Larisa, pero ha dejado el fútbol para alistarse en el ejército. Y un jugador de la segunda división falleció la semana pasada a consecuencia del conflicto. Jaime Romero es un centrocampista que llegó a pasar por la cantera del Real Madrid y que ahora milita en el Karabaj, en la Premier League de Azerbaiyán. Y el Karabaj es el equipo de esa región en conflicto y seguramente el único club del mundo que nunca puede jugar como local porque juega desplazado en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán.
Y allí está precisamente Jaime Romero, que ya nos escucha. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un español, un manchego que está en Bakú, en la capital de Azerbaiyán. ¿Cómo estás viviendo esta situación que vive ahora el país azerbaiyano con este conflicto en Nagorno-Karabaj?
Bueno, nosotros al final tampoco nos enteramos mucho de la situación porque, bueno, al final estamos en Bakú, que está muy lejos del conflicto y tal. Al final nosotros también tenemos una vida que se dedica un poco al fútbol, al deporte y tal, entonces tampoco nos enteramos mucho de la situación, pero es verdad que, bueno, pues tenemos que estar a las 9 de la noche en casa y tal, y no se puede salir, no se puede salir a partir de ahí, pero bueno, por lo demás tampoco notamos nada especial.
¿Tenéis la liga detenida en este momento?
No, ahora mismo no, o sea, la liga y todo sigue igual. No sé si cuando llegue el momento, porque como ahora digo, para donde, por el tema de las elecciones tampoco se ha jugado, pero no sé si cuando llegue el momento se parará. En teoría no está previsto que se pare.
Uh-huh. Oye, ¿qué os comentan los jugadores locales, los que están más implicados, digamos, en el conflicto? ¿Os dicen algo?
Bueno, en teoría ellos, vamos a ver, ellos creen que la guerra era un poco necesaria por el tema de que son territorios de Azerbaiyán que en teoría estaban ocupados por Armenia, y entonces, bueno, ellos dicen que, bueno, yo pregunto y ellos dicen que en teoría debería acabar rápido, pero bueno, esperemos que acabe rápido y no se alargue mucho.
Jaime, en el otro lado, en Armenia, se dice que hay jugadores que lo han dejado todo para ir a la guerra. ¿Se ha dado algún caso que tú conozcas en Azerbaiyán?
No, yo la verdad que aquí no se ha llegado a esa situación. La gente de fútbol y los jugadores de mi equipo en ningún momento creo que se han planteado ese tipo de situaciones. No sé si llega el momento tendrían que hacerlo, pero bueno, de momento es verdad que es lo que te digo, nosotros no notamos nada diferente a lo normal. Lo único, pues el tema de que tenemos que estar a las 9 de la noche en casa.
Y ahora además, como las gradas están vacías, ¿no? Porque normalmente en los partidos del Karabaj, siempre en la grada había cánticos, hay un ídolo local que es Bagirov, que fue entrenador del Karabaj y que dejó el equipo en su día para ir a la guerra y murió en el frente. Todo eso ahora también, claro, se nota, ¿no? Que los estadios están vacíos y que ese ambiente que pueda haber de rabia o de violencia, pues tampoco lo sentís, ¿no?
Bueno, al final los estadios con el tema del virus y tal están vacíos en todos los sitios. Entonces, al final, bueno, donde más notamos nosotros el tema de las aficiones también un poco en los partidos de Europa, que son donde más siguen al campo. Pero bueno, ahora la verdad que nada, ahora no, como has dicho tú, no notamos ningún tipo de situación un poco más complicada o, bueno, las rabias que puedan notar por el tema este, los partidos, porque como esa puerta cerrada no se nota nada.
¿Qué pasaría si tuvierais que ir a Armenia a jugar un partido?
Nada, es imposible. Eso no se puede. O sea, desde España o cuando yo estaba allí y eso, si sabes un poco el conflicto, piensas que se puede ir, pero vamos, es imposible. O sea, ningún jugador de Azerbaiyán puede ir a Armenia, ni ningún armenio puede ir aquí. Cuando fue la final de la Europa League aquí, que jugó, no sé, un jugador del Arsenal que era armenio, no pudo jugar la final, no puede entrar al país. Mkhitaryan no puede jugar al país, no pudo jugar la final. Es imposible que nada que tenga que ver con Armenia pueda entrar aquí.
Oye, ¿tu familia está preocupada por la situación, por ti?
No, la verdad que no. Yo al final aquí vivo con mi hermano y tal, y estamos los dos. Hace poco, este fin de semana, por ejemplo, estuve en España porque tuvimos unos días libres por la clasificación a la Europa League y tal, y al final donde estamos nosotros es una ciudad que se vive bien, que no se nota, es lo que te digo, no se nota, está en la otra punta del conflicto y no se nota nada. O sea, nosotros no notamos prácticamente nada, se vive acá y todo la vida normal.
Así lo está viviendo un futbolista español, Jaime Romero, en Bakú, en Azerbaiyán, pero ¿cómo se está viviendo en Armenia, Rodrigo?
Dicen que la primera víctima de una guerra es la verdad, y realidad o propaganda, desde Armenia nos están llegando noticias de jugadores que dejan sus clubes para ponerse al servicio del país. De hecho, el gobierno armenio ha llamado a filas a todos los menores de 40 años, y en Ereván, la capital de Armenia, disputa sus partidos el Ararat, y su entrenador es David Campaña, un malagueño que lleva más de un año viviendo en la región.
David Campaña, que ya nos escucha, 1:46 de la tarde aquí en Madrid. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo allí la situación? ¿Se está viendo alterada la vida normal o no?
Sí, o sea, se hace vida normal, pero es una vida, digamos, extraña, porque lógicamente ahí hay un conflicto, más que guerra, porque aquí no se vive guerra. La situación, todo el mundo va al colegio, nosotros, aunque la liga se ha parado, seguimos manteniendo los entrenamientos, la selección sub-21 pues, ha hecho las convocatorias, la selección nacional ha hecho su convocatoria y está entrenando. Hay vida normal, no falta de nada, hay abastecimiento de todo, pero sí hay un conflicto fronterizo y hay algunos jugadores que se han alistado, hay incluso el dueño de un restaurante con ya 50 años, se ha presentado voluntario y he preguntado ahí por él, ¿dónde está? Y dice, no, está en la guerra. Han muerto un par de futbolistas de la segunda división, jóvenes que han ido a la guerra y han fallecido. O sea que la situación fácil no es, pero tampoco es una situación que tú ibas aquí como que hay una guerra y estás tú entrenando y las balas, los misiles van volando por el aire. No es nada de eso, pero sí hay un conflicto fronterizo, claro.
La liga está detenida, dices. ¿Qué te dicen los jugadores armenios, los locales? ¿Cómo están? ¿Están nerviosos, alterados? ¿Cómo están?
Los armenios lo están pasando muy mal, porque son gente muy aguerrida, son muy nacionalistas, defienden mucho lo suyo, lo han pasado muy mal con genocidio a principios del siglo pasado, y claro, como no hay ejército profesional, pues ellos lo que tienen es pues la población, es la que lucha, y como tienen un servicio militar de 2 años, pues los llaman a fila y se presentan voluntarios. Yo vivo cerca de una especie de cuartel, y todos los días salen como 12 autobuses repletos de voluntarios a la frontera a combatir.
Me decías ayer, David, que futbolistas tuyos no han ido a filas, pero que nadie se deja un salario en casa para irse a morir al frente, pero sí que muchos jugadores tuyos están haciendo colectas, ¿no?, recogiendo alimentos, en fin, echando una mano también, ¿no?, en lo que pueden.
No sé si nos escucha David o se ha interrumpido. David, ¿me escuchas? Parece que se ha cortado. Vamos
¿Sí?
a intentar. Sí, ahora, David, ¿me escuchas? Hola, David. Ha habido un momento que ha reaparecido, pero no sé si hemos perdido la comunicación con David Campaña, que es el entrenador del Ararat, equipo de Ereván, Armenia, la capital de Armenia, en este conflicto fronterizo entre Azerbaiyán y Armenia. Muy interesante lo que estaba contando, con jugadores incluso que se han alistado para ir a combatir, ¿eh?
Sí, además él tiene a un futbolista español en la plantilla, David Humanes. También tiene a Jason Martínez, que es hispano-peruano y que lo acaba de fichar. Ha sido, creo que, su último refuerzo. Y la verdad es que la experiencia de David, en todos los sentidos, está siendo extraña y complicada, porque ahora este conflicto fronterizo entre los dos países se sumó el confinamiento anterior. A él le pilló en España y se dio la circunstancia de que él tuvo que dirigir al equipo online. Él estaba en su casa de Marbella entrenando y dirigiendo los partidos online de su equipo armenio, que estaba disputando partidos allí.
Hemos descubierto, por tanto, que la Liga Armenia sí está detenida. No está detenida la Liga en Azerbaiyán. Hablábamos antes con Jaime Romero, que está en Bakú, está lejos del conflicto, obviamente geográficamente hablando, porque este es un territorio intermedio, fronterizo, entre ambos países. Creo que vamos a recuperar ya la comunicación con David Campaña, el entrenador del Ararat, insisto, equipo de Ereván en Armenia. David, ¿me escuchas ahora?
Sí, ahora sí, perfecto.
No sé si escuchaste la última pregunta de Rodrigo o no.
No, te decía David que ayer hablábamos y me contabas que futbolistas tuyos pues no han ido a la guerra, porque es difícil dejar un salario para jugarte la vida, pero que algunos de ellos sí que estaban recogiendo alimentos, haciendo colectas, en fin, que estaban también de una manera proactiva participando, ¿no?, en este conflicto.
Sí, correcto, correcto. Ya yo he visto varias noticias que me han mandado tanto familiares como amigos. Mira, este jugador ha dejado el fútbol sobre el frente. Eso, en honor a la verdad, no es cierto. No hay ningún futbolista profesional que haya dejado el fútbol, un salario, un trabajo, se ha ido a la guerra. Es verdad que jugadores de segunda división, que la segunda división no está muy profesionalizada, que son chicos jóvenes, que apenas ganan nada, pues bueno, los llaman a fila y van. Pero ningún jugador profesional con un salario y con una carrera deja el fútbol y se va a la guerra. Simplemente lo que hacen un par de los sub-21 que tenemos nosotros es que sí están muy concienciados, y lo que hacen es que van a recoger alimentos, hacen recogida de dinero, están pues como los niños con las papeletas, todo el día dando vueltas, intentando ayudar en todo lo posible a su país.
Imagínate, David, que te interesa un futbolista de Azerbaiyán o un futbolista turco, enemigo histórico también de Armenia. Si se lo pides al presidente que lo fiche, ¿sería imposible tu última conversación con tu presidente?
Imposible. No, la última conversación no, pero vamos, cuando firmé ya me lo dijeron, que hay unas líneas rojas que no se deben pasar, o sea, son enemigos acérrimos. De hecho, yo, por ejemplo, creo que ya no puedo entrenar en Azerbaiyán.
Ah, por el mero hecho de entrenar,
no puedo
en Armenia.
Entrenar en Azerbaiyán. No puedo entrenar. Por haber entrenado en Armenia, puedo ser un espía, yo ya no tengo. Y al contrario, cualquier jugador, entrenador que vaya a Azerbaiyán no puede venir a entrenar. Vamos, por lo menos de Azerbaiyán a Armenia le van a poner 1000 pegas en todo. Para entrar al país, yo no sé si a lo mejor pasan 5, 6, 7 años, en tu currículum se va quedando atrás. A lo mejor puede colar, pero en cuanto ven un jugador, un entrenador que ha estado en Azerbaiyán, es un odio, es más que, no, es odio, o sea, es que no se pueden soportar, es algo que, vamos, habla algo de Azerbaiyán, pero de Turquía, en cambio, no tanto. Turquía es como un doble rasero, puesto el año pasado casi todos los equipos armenios hacen una especie de pretemporada de invierno, lo hacen en Antalya.
Pues curioso, porque Turquía
Antalya
apoya
y
claramente.
Y muchos van de vacaciones, o sea que aquello es un poco extraño, la verdad que un poco extraño. Con Azerbaiyán, seguro. Con Turquía, pues ahora mismo lo vería más complicado porque están metidos en el conflicto, pero con Turquía es como una relación amor-odio, porque al final están muy cercanos y hacen muchísimas cosas con ellos.
David, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, que vaya todo bien, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y esto ocurre en plena Europa, ¿eh? En plena Europa tampoco está tan lejos de aquí. Liga detenida, un conflicto fronterizo y, como veis, hay jugadores, entrenadores españoles que lo están viviendo muy de cerca. Mucho más tranquilo lo del baloncesto y la Euroliga. Mañana llega la segunda jornada, Real Madrid-Valencia en el Palacio. Hace unos minutos ha comparecido Pablo Laso, el técnico de los blancos. Carlos.
Eso es, sí. Escuchamos lo mejor o algo de lo mejor que ha dicho Pablo Laso. Por ejemplo, no quiere excusas, hablando de esa primera derrota cosechada la pasada semana en la primera jornada en Vitoria frente al Baskonia, y que estén obligados a ganar a Valencia mañana en el primer palacio, en el Wizzing Center, por aquello de que unos juegan por un público y otros, como el Madrid, lo hacen sin él.
Bueno, nosotros el primer partido lo hemos perdido fuera de casa. Bueno, podríamos pensar, bueno, estamos tranquilos porque ha sido fuera de casa. Yo no, yo creo que nosotros teníamos que haber ganado en Vitoria, o deberíamos haber ganado en Vitoria. Hicimos un mal partido, perdimos, el Baskonia fue mejor, terminado. ahora vamos a pensar en el de Valencia. Jugamos en casa. Bueno, es que este le tenemos que ganar porque es en casa. ¿Por qué? Yo creo que tenemos que obligarnos, entre comillas, a jugar y a competir al máximo cada partido, independientemente sea casa o fuera, sabiendo, bueno, pues que es una situación especial porque es la primera vez que se va a jugar esta competición, vuestros partidos que estamos jugando sin público.
Responde el entrenador del Real Madrid a si le descoloca mucho esta situación del coronavirus que obliga, como por ejemplo el pasado fin de semana, a suspender el partido con Gran Canaria, uh-huh. a pensar en este contra el Valencia y a pensar de nuevo en Gran Canaria el domingo cuando tenían que enfrentarse a Obradoiro.
Bueno, yo creo que obviamente es una temporada en la que estamos obligados a ello, ¿no? Hombre, el sábado a las 9 de la noche yo estaba pensando que madrugaba para irme a Canarias y al final, pues en una hora, hora y media... se deshizo todo, ¿no? Bueno, ahora vemos en la Euroliga que hay casos en varios equipos, se retrasa un partido, se ha aplazado el nuestro. Yo creo que nuestra obligación es intentar estar lo más concentrados en las situaciones diarias, en el día a día, que esa incertidumbre no nos genere ansiedad, sino que simplemente estemos centrados en lo que tenemos que jugar.
Jul, por cierto, sí está para la cita, no Taylor, pero Jul sí, ¿no,
Carlos? Sí, recuperado. Los únicos que siguen de baja son Jeffrey Taylor y Felipe Reyes. Jul recuperado para mañana enfrentarse al Valencia.
Vamos con tenis. Tenemos a Rafa Nadal ya por 13ª vez en las semifinales de Roland Garros. Ayer acabó de jugar a la 1:30 de la madrugada, pero pudo con el italiano Sinner, Bonilla.
Sí, y tuvo que sufrir y mucho el tenista balear, contrariado por el hecho de tener que jugar en una sesión nocturna, con frío y viento, pero vio como Jannik Sinner le llevó al límite de la muerte súbita en el primer set. El italiano tuvo 6-5 y saque para adelantarse en el marcador. Estuvo a 2 puntos. Acabó, eso sí, hincando la rodilla en 3 sets, 7-6, 6-4 y 6-1. El partido ya es historia porque nunca antes se había jugado a tenis hasta tan tarde en la capital gala y mucho menos en otoño. Terminó a la 1:25, como has comentado. El manacorí se quejó en rueda de prensa no del horario, sí del frío y de otras decisiones del torneo parisino.
The problem is the weather, you know.
El problema es el tiempo. No es lo ideal acabar el partido a la 1:30 de la madrugada. Pero el problema es el tiempo. Hace demasiado frío para jugar, honestamente. Mucho frío para jugar al tenis. Sé que los futbolistas juegan bajo esas condiciones, pero es un poco diferente porque ellos están en constante movimiento. Nosotros paramos, volvemos y luego otra vez los descansos. Es un deporte en el que te paras en muchos momentos. Creo que es un poco peligroso para el cuerpo jugar en estas condiciones tan duras.
Heavy conditions, but
pero es lo que ha ocurrido.
That's what happened today.
No sé por qué pusieron 5 partidos en la Chatrie hoy. Era un riesgo.
That was a risk.
Swedman es el rival de Nadal, ganó a Tin en 5 sets y después de 5 horas y 8 minutos de partido.
Acabamos de escuchar a Víctor Mollejo en Getafe, al menos una frase, Esther.
Bueno, pues ha dicho que era su única opción venir al Getafe, así que contentísimo el jugador, el canterano rojo y blanco, de vestir la azulona.
En caso de salir cedido, pues yo quería venir aquí, no pensaba en ningún otro club. Es un club que me llama mucho la atención, tanto por su forma de jugar como por su cuerpo técnico. También los compañeros, pues a mí me gusta mucho su forma de jugar. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un verano largo, hasta el último día, nunca mejor dicho, pero bueno, estoy volviendo de poder llegar aquí y muy ilusionado por lo que viene.
Y el Fuenlabrada acaba de presentar a 2 de sus nuevos fichajes.
Álvaro Aguado, mediocentro de 24 años, que coincidió con Sandoval en el Córdoba, llega cedido del Valladolid sin opción a compra. Y Javi Bellman, portero de 22, procedente del Castilla, que ha jugado 50 partidos en Segunda División B.
Os quedéis con las noticias de las 2 con David Junquera. Esta tarde, recordad, a partir de las 8:30, la transmisión del partido entre Portugal y España aquí en la sintonía de Onda Madrid. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:00 en punto. Gracias por la atención. Mucho cuidado ahí fuera. Oh,